Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Un país tan soleado como España también tiene altos niveles de déficit de vitamina D, y hay lugares en los que, cuando vuelve el sol, tras meses de oscuridad, aumentan los accidentes y también la euforia. Ambos hechos están relacionados con el sol, que puede quemar y lesionar, pero también nutrir y regularte por dentro. No es solo una bola de fuego en el cielo, es energía, reloj biológico, medicina natural y para muchas personas un verdadero antidepresivo gratuito. Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te va a hablar de los efectos que tiene el sol sobre la salud física y mental, por qué no deberías temerlo y cómo aprovecharlo con cabeza para vivir en la gloria. Cuéntanos, Gloria, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando le da el sol? ¿Qué cambios biológicos o metabólicos se producen?
Bueno, pues un montón de ellos. La verdad es que el sol es algo que, bien utilizado y aprovechado a nuestro favor, es una fuente de salud muy interesante que no deberíamos desperdiciar. Lo primero que sucede es que el sol es un interruptor bioquímico. Todos nuestros biorritmos están acompasados a las horas de sol porque somos animales diurnos. ¿Qué es esto del biorritmo? La forma en que nuestro metabolismo funciona de día y de noche, como en una especie de primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, acompasada con las horas de sol, explicándolo así muy para que lo podamos entender, ¿no? La oscuridad hace que una glándula que se llama pineal, que tenemos dentro de nuestra cabecita, produzca melatonina, que entre otras muchas cosas, porque también se sabe que es un potente antioxidante, induce el sueño. La luz natural inhibe la producción de melatonina, por eso cuando el sol entra por nuestra ventana nos despertamos, ¿no? Es como que se nos corta el sueño, y activa, la luz natural activa un poquito el cortisol para que tengamos ese puntito de energía que nos hace falta para iniciar el día pues de forma energética. Cuando la luz ultravioleta del sol toca la piel, nuestro cuerpo reacciona como una planta. Empieza a sintetizar una vitamina que es muy importante a través del colesterol, a partir del colesterol, que es la vitamina D. Es como que nuestra piel sabe hacer alquimia solar, digámoslo así. Esta vitamina es muy importante porque regula la función de más de 2.000 genes distintos dentro de nuestro cuerpo y está íntimamente relacionada con la absorción del calcio, por tanto, fortalece nuestros huesos, pero es que además reduce el riesgo de depresión. Por eso, en países con poco sol, como Noruega o como Escocia, hay mayor índice de osteoporosis, de fractura, que es una de las principales causas de la ausencia de sol o de no tomar el sol, ¿no? Porque es que allí hay muy poquitas horas de sol. El sol también tiene efectos metabólicos muy interesantes. Por ejemplo, mejora la sensibilidad, digamos, a la insulina, lo que se reconoce o se conoce hoy en día como resistencia a la insulina. Hay muchos tipos de diabetes que está costando trabajo revertir o controlar porque el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, y se ha observado que las personas que toman el sol tienen menor incidencia de resistencia a la insulina. Cuando el azúcar está alto en la sangre, hay un montón de enfermedades que en cascada vienen detrás. Todos hemos hablado de que el azúcar pues ataca la vista, ¿no? Las personas pierden visión, pierden función renal, se calcifican las arterias y las venas, se vuelven mucho más rígidas. Hay un montón de enfermedades que vienen de ahí, y se ha visto que el sol disminuye la incidencia de todo esto. También, mira qué cosa más curiosa, aumenta los niveles de testosterona en los hombres y de estrógenos en las mujeres. ¿Eso qué hace? Pues que haya mayor libido, mayor energía a nivel general. Por eso, bueno, es como más fácil enamorarse en verano, ¿no? Porque con el solito, pues estas hormonas suben y como que apetece más compartir la vida con otra persona, digámoslo así. Pero ojo, el sol mal usado, pues también tiene una cara B, tiene una cara negativa, ¿no? La exposición inadecuada puede producir envejecimiento prematuro de la piel y las quemaduras solares pueden tener efectos graves. Resumiendo, somos animales diurnos, estamos preparados para activarnos con la luz del sol y descansar cuando no hay luz solar. Por tanto, nuestro cuerpo literalmente se abre como una especie de flor, por decirlo de alguna manera, al amanecer, ¿no? Los rayitos de sol que entran por nuestra ventana son como una especie de inyección gratuita de salud, de alegría y de vitalidad. Mira, aquí quisiera yo contar un caso que pasó en mi familia. Yo me llamo Gloria por mi abuela paterna, o sea, por la madre de mi padre. La madre de mi padre era diabética y todos los años, cuando se quedaba sola para que la familia fuera de vacaciones, se quedaba sola porque ella quería quedarse sola en casa, no quería venir a la playa con nosotros, ¿no? Pues comía lo que no debía, le daba un subidón muy grande de azúcar y la tenían que ingresar. En uno de esos ingresos se escaró, es decir, le salió una úlcera de decúbito en uno de los glúteos de un tamaño descomunal. Yo nunca lo llegué a ver porque era pequeña, entonces yo y mi madre no, nunca nos dejó ver eso, ¿no? Pero los médicos, cuando ya le dieron el alta y mi madre se la trajo a casa, le dijeron, mira Carmen, una forma de acelerar el proceso de curación es que todas las mañanas, tempranito, cuando está saliendo el sol, abras la ventana y que le dé un rayito de sol ahí todos los días, unos minutitos, y vas a ver cómo eso se regenera muchísimo más rápido. Y así fue, porque mi madre cuenta que el tamaño de la úlcera era enorme, ella cuenta que había un vaso de cristal acostado ahí, ¿no? Nadie contaba con que eso se pudiera cerrar con las condiciones en las que estaba mi abuela, y sin embargo aquello se cerró. Entonces, bueno, el sol bien utilizado por la mañanita también es un potente cicatrizante y nos puede ayudar con la piel.
Me parece muy curioso el dato de que precisamente en países con muchas horas de luz solar haya déficit de vitamina D. ¿Es lo mismo tomar el sol que tomar la vitamina D en pastillas? ¿Y cuántas, qué cantidad de sol se necesita al día y cuántas pastillas debería de tomar para equilibrar la misma?
Tener la necesidad descubierta. Pues esta observación es muy buena. Es un dato contraintuitivo, ¿verdad? Que en países como España o como Grecia, como Italia, que son países mediterráneos con muchísimas horas de sol, haya un bajo índice, tengamos carencia de vitamina D. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es que la vitamina D no solamente depende del clima, sino de cómo vivimos. Hay mucho sol, pero si no lo recibimos, nuestro cuerpo no puede sintetizar vitamina D, básico, de perogrullo. ¿Qué ocurre? Que nos protegemos mucho del sol, con bloqueadores, con filtros solares que no solamente bloquean los ultravioletas A, sino que también bloquean los ultravioletas B, que son los necesarios para que se produzca la vitamina D. La vitamina D no lo producen los ultravioletas A, los UVA, lo producen los ultravioletas B. Usamos muchísima pantalla, sobre todo las mujeres.
Que nos dicen que utilicemos factor 50, por ejemplo.
Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar de los factores. Yo he escuchado directamente de una dermatóloga así, tal cual. Mira, hemos visto que cuando nosotros trabajamos las manchas, como no te pongas un protector 50 desde que te levantas por la mañana, aunque no salgas a la calle, solo con la luz de la pantalla del ordenador y solo con las luces de la casa te vuelves a manchar otra vez. ¿Qué me estás contando entonces? ¿Que tengo que convertirme en el conde Drácula para que no me salgan manchas? ¿Vale? Entonces estamos como muy condicionados a protegernos mucho del sol y al final terminamos en carencia de vitamina D. Otra cosa es que hacemos mucha vida interior, o sea, la gente trabaja cubierto generalmente, o teletrabajamos, viajamos, nos movemos en coche, por supuesto estamos vestidos, es decir, no nos suele dar el sol porque estamos a cubierto, porque estamos en la sombra. Otra cosa importante es la edad, porque con los años cada vez tenemos menor capacidad para sintetizar vitamina D, y precisamente España es el país más longevo de Europa, o uno de los países más longevos de Europa. Tenemos muchos ancianos, tenemos muchas personas mayores que, por tanto, necesitarían ese plus, ese suplementito o de vitamina D o de sol que generalmente no tienen. Otra cosa es que los mediterráneos somos muy entrecomillado, porque yo soy mediterránea y soy más blanca que un lavabo, pero generalmente somos más morenitos. Y la piel morena necesita más tiempo de exposición solar para producir la vitamina D.
Qué curioso. Último,
sí, pero bastante más exposición para tenerla. De todo esto lo vamos a ir ampliando, si puede ser, y vamos a entenderlo mucho mejor. Y por último, otra cosa que sucede cada vez en más países desarrollados es que hay muchas personas con sobrepeso. Y por curioso que nos parezca, pues la vitamina D en sangre está menos presente en personas que tienen un panículo adiposo grande, es decir, en personas que tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque es una vitamina liposoluble y la grasa del cuerpo la atrapa. Entonces, las personas que tienen sobrepeso también deberían estar, o tomar un poquito más de sol o estar suplementadas. En resumen, vivimos en un país lleno de sol, pero nuestros cuerpos viven a la sombra, por tanto, pues al final, por más sol que haya, hay carencia de vitamina D. ¿Cuánta vitamina D necesitamos al día? Y si es lo mismo recibirla del sol o en suplemento, la segunda parte de la pregunta, ¿no? Uh-huh. La cantidad recomendada va a depender de la edad, como he dicho, las personas mayores necesitan más cantidad, del país. No es lo mismo vivir en Noruega o vivir en Finlandia, que son países que tienen muchas menos horas de sol que nosotros. Y también de la fuente que se consulte. Pero hay una referencia común que da la Organización Mundial de la Salud para adultos sanos. Ellos dicen que entre 600 y 800 unidades internacionales al día son necesarias para estar bien de vitamina D. Eso traducido son entre 15 y 20 microgramos. Algunos expertos duplican esta cantidad. Dicen que necesitamos entre 1.000 y 2.000 unidades internacionales. Un dato curioso. Con solo 15 minutos de sol directo en cara y brazos, el cuerpo produce entre 10.000 y 20.000 unidades internacionales de vitamina D, es decir, más de 10 veces lo que se recomienda tomar en pastillas. Y otro dato curioso es que no se reportan efectos secundarios por sobredosificación de vitamina D. Generalmente, cuando tomamos más vitamina o más minerales de la cuenta, nos sobredosificamos, eso tiene algún tipo de efecto secundario. Con la vitamina D no se reportan efectos secundarios. Hay diferencias importantes entre recibir la vitamina del sol y a base de suplemento. ¿En qué consiste? De perogrullo también. Si tomo la vitamina D del sol, no solamente me voy a beneficiar de la vitamina D que me aporta el sol, sino de todas las otras cosas que hemos dicho antes. De las endorfinas, de esos cambios de ánimo, de ese reloj biológico que se sincroniza, de que produce también el sol un gas que se llama óxido nítrico, que es vasodilatador y baja la tensión arterial. Si tomo suplementos, simplemente pierdo todas esas cositas que me da el sol. ¿Qué ventaja tienen los suplementos con respecto al sol? Pues que me permiten hacer un Tetris, por decirlo de alguna manera, o un puzzle. Te explico. Generalmente las vitaminas no trabajan solas, trabajan en equipo. Por ejemplo, y los minerales. Por ejemplo, el calcio no lo puedo asimilar si no está junto con unas proporciones concretas de fósforo y de magnesio. Pues con la vitamina D pasa igual. La vitamina D permite la absorción del calcio, pero no decide dónde ese calcio se va a depositar. Y el calcio se puede depositar en sitios que no nos interesen. Por ejemplo, puede formar piedras en los riñones, puede calcificar las arterias y las venas, puede producir espolones, por ejemplo, en los pies. Sin embargo, si la vitamina D va con K2, que es otra vitamina, la K2 sería como el acomodador de los teatros de antes, Pilar, que te dice, mira, tú te vas a sentar aquí, tú te vas a... Bueno, pues la K2 dice, mira, el calcio tiene que ir a los huesos y tiene que ir a los dientes y tiene que estar en estos sitios y no en otros sitios que no les corresponde su lugar. Entonces, esa ventaja no la tiene el sol, la tienen los suplementos. Por eso, generalmente, el suplemento de vitamina D va con K2. Llevamos que entre el calcio y que se acomode donde lo necesitamos.
Muy bien, qué clarito que hablas siempre. ¿De qué manera influye el sol en el estado de ánimo? ¿Y por qué existen más casos de depresión en los países nórdicos en los que hay menos horas de sol? ¿Tiene alguna relación esto?
Sí, tiene relación. Decimos, me da la vida cuando sale el sol, ¿no? No es una metáfora, el sol literalmente nos regula por dentro. Cuando la luz natural entra por nuestros ojos, y fíjate, incluso aunque tengamos los párpados cerrados, ¿eh? O sea, la claridad que penetra dentro de nuestros ojos, incluso aunque los tengamos cerrados, activa una parte del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático. Y ahí está nuestro reloj maestro, que se sincroniza precisamente con las horas de sol. ¿Qué rige este reloj? Pues si estamos despiertos o no. O sea, muchos casos de insomnio tienen que ver con que ese reloj se desregula, por decirlo de alguna manera. El apetito, el ánimo, la energía e incluso la temperatura corporal. Pero lo más interesante ocurre dentro de nuestro cerebro emocional, y es que la exposición a la luz solar estimula la producción de serotonina. La serotonina, ya hemos hablado muchas veces de ello, es un antidepresivo natural, es el neurotransmisor que hace que estemos contentos, que estamos alegres. El 70% o más se produce en nuestro intestino, pero el otro 30% se produce en nuestro cerebro, y la producción de serotonina está muy influenciada por la luz natural. Por eso, cuando hay sol, pues estamos más contentos, tenemos más ganas de salir. ¿Verdad que aquí en Andalucía llega el calorcito y llega el verano y la gente se queda en la calle hasta tarde y le apetece más salir a tomarse la cervecita, ¿no? Uh-huh. En invierno estamos como más acobardadillos, ¿no? Estamos más con mantita y tele o con mantita y radio. Y sin embargo, en verano nos apetece más salir.
Cuando... A mí me ocurre un poco al revés.
¿Sí? ¿Te activas más en invierno?
No es que me active, es que me apetece más salir en busca del sol, por ejemplo, que en vez de quedarme en casa.
Claro.
Y cuando hay tanto sol, un poco me protejo.
Claro. ¿No? Eso es una forma de propiocepción, es decir, de tú te escuchas y sientes que cuando estás en carencia de sol, tu cuerpo te lo pide. Y sin embargo, a lo mejor en verano, que hace mucha calor, si eres un poquito de tensión baja, pues no te sienta tan bien, digamos, estos cambios. Por eso hay que prestarse atención, eso es muy importante. Yo siempre lo diré, que la propiocepción forma parte de todo en la vida, y que tenemos que prestarnos atención. Cuando falta sol, ¿qué hay? Pues apatía, fatiga, irritabilidad, algo que en psicología llamamos anhedonia. ¿Qué es anhedonia? Que no te gusta nada, que no le sacas partido a los cinco sentidos, que como que pasas un poquito de todo, ¿no? Exactamente, una desidia a nivel de los cinco sentidos. Entonces, bueno, el sol literalmente nos pone de buen humor. Cuando sale, la gente sonríe hasta en el metro. Y mira que es difícil, Pilar, ver a la gente sonriendo en el metro. Entonces, sí, quizás, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, ese carácter que tenemos nosotros, que le sacamos punta y que le ponemos humor a todo, incluso a los dramas de la vida, pues también tenga que ver con las horas de sol que tenemos en esta tierra.
He oído que el sol está también detrás del envejecimiento y del cáncer de piel. ¿Es siempre malo para la piel? ¿Cómo influye en ella y en el envejecimiento?
Pues mira, el sol puede pasarnos factura si no lo tratamos con respeto. Pasa como el mar. Tú puedes tener un baño placentero en la playita y disfrutar muchísimo del agua de mar, pero si no le tenemos respeto al mar, pues también podemos meternos en problemas. Con el sol pasa algo parecido. La luz solar es necesaria, como hemos estado explicando desde el principio, pero en exceso tiene consecuencias visibles e invisibles, no tan visibles a corto plazo, que van sumándose, por decirlo de alguna manera. Cada quemadura, cada exceso se acumula sin que nosotros lo veamos, y con el tiempo se dice que tiene memoria. Se dice que tiene memoria. A mí es que decir esa frase no me termina de encajar, pero sí que es verdad que, bueno, que los daños se van acumulando, que los daños se van acumulando. ¿Cómo termina eso? Pues en forma de arrugas, en forma de manchas, de flacidez o de lesiones más graves, de palabras más feas de pronunciar, ¿no? Los rayos ultravioleta A y los ultravioleta B del sol, cuando se toman en exceso y sin control, generan un tipo de moléculas que se llaman radicales libres. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de los radicales libres. ¿Qué es esto? ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una molécula a la que le falta un electrón. Está como descompensada, es como una yonki, que le falta su dosis. Entonces, intenta robarle el electrón a la primera molécula que se le acerque, para ella estar bien, para ella estar equilibrada. Pero al robarle el electrón a esa molécula, descompensa a esa molécula, la convierte en un radical libre. Entonces, al final es una reacción en cadena. ¿Cómo se compensan los radicales libres? Con antioxidantes. Con vitamina C, con vitamina E, con vitamina A, con selenio. Hay un montón de antioxidantes, sobre todo la fruta y la verdura tienen muchísimos antioxidantes, por eso comer de forma saludable con mucha fruta y con mucha verdura nos ayuda a tener una piel más bonita y a defendernos de esos efectos negativos que pueda tener el sol. Y lo más serio del daño solar acumulado es que puede producir mutaciones en nuestro material genético que deriven en cáncer. Eso sería, digamos, la consecuencia más grave que podríamos encontrar. Por tanto, las bondades del sol dependen de la dosis y dependen del contexto. Una exposición diaria de entre 10 y 15 minutos a las horas correctas, no te vayas a poner al sol en Sevilla a las 4 de la tarde en agosto, porque te van a tener que recoger.
Ni en Córdoba.
Ni en Córdoba, ni en Écija, por favor, exactamente. Vamos a tener dos dedos de frente, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero generalmente, con muy poquito tiempo, pues nos vamos haciendo, ¿no? Nos vamos haciendo. Hay una frase que me encanta, dice, el sol no envejece, lo que envejece es el descuido, literal. Nosotros somos como las plantas necesitan sol, agua y sustrato para crecer, y nosotros también. Mira, una curiosidad, esto me fascinó, digo, ¿cómo es la naturaleza? Resulta que la clorofila y la hemoglobina son casi idénticas. Casi idénticas, son moléculas circulares, como si fuera un donut, por decirlo de alguna manera. La clorofila en el centro de esa esfera, de ese círculo, digamos, tiene una molécula de magnesio y la hemoglobina una molécula de hierro. Una es verde y la otra es roja. ¿Qué hace la clorofila? Convierte la luz solar en alimento y en oxígeno. ¿Y qué hace la hemoglobina? Coge ese alimento y ese oxígeno y lo mueve por la sangre y lo lleva donde lo tenga que llevar. Somos más plantas de lo que creemos. Somos más parecidos a las plantas de los que creemos. Por tanto, necesitamos el sol. Quizás no de una forma tan clara como las plantas, que si no tienen sol se mueren, pero nosotros también nos vamos como mustiando.
Gloria, a ver, te comentaba lo del factor 50. ¿Cuál sería el uso correcto de los protectores solares y cómo elegir el adecuado?
Vale, bueno, pues mira, primero vamos a hablar de los dos tipos de protectores solares y ahora vamos a explicar en qué consiste eso de los factores, ¿vale? Hay dos tipos de protectores solares. Uno, los que se llaman físicos, que es un filtro físico. Es algo que yo me pongo en la piel, que no penetra en la piel y que actúa como un espejo. Entonces, cuando llega el sol, no me quema porque lo estoy reflejando hacia afuera. Esos tienen en su composición generalmente óxido de zinc y dióxido de titanio. ¿Qué ocurre? Que no me permiten un factor de protección muy alto, 15 aproximadamente. ¿Por qué? Porque si busco un factor de protección más alto con este sistema, parezco Casper, me quedo toda blanquita y eso a la gente no le gusta. Que al final la piel se quede muy blanca para reflejar el sol, no queda estéticamente no queda bonito. Después están los otros, que son los filtros químicos. El filtro físico, lo bueno que tiene es que yo me lo pongo y ya está funcionando. En el mismo momento que me lo pongo, ya está haciendo de espejo y ya, no, y ya me está protegiendo. El filtro químico trabaja desde dentro. Entonces no me lo puedo poner en el mismo momento que ya voy a tomar el sol. Necesito 10-15 minutos para que la piel lo absorba y empiece a trabajar desde dentro. Permite una protección más alta porque no me deja la piel blanca. Es mucho más como más aceitosito, más untuoso, queda más bonito a nivel estético. Pero ¿qué ocurre? Que en su trabajo, en el trabajo de protegerme del sol, produce muchos radicales libres, que ya hemos explicado antes lo que son, y además en algunos casos funcionan como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Hay estudios que están relacionando el uso de factores de protección alto con algunas malformaciones congénitas en fetos. ¿Anda? Sobre todo labio leporino. Cuando la mamá intenta protegerse del sol, eso que está pasando a sangre, que hemos dicho que ha pasado la piel para poder trabajar, llega al bebé y puede tener efectos secundarios. Entonces está habiendo estudios al respecto. Vamos a ver qué es esto de los... Bueno, y te lo tienes que poner como mínimo 10-15 minutos antes para que trabaje, para que le dé tiempo de pasar a la piel. Vamos a ver qué es esto de los factores de protección. ¿Qué significa factor de protección solar? ¿Qué mide? Pues mide cuánto tiempo puedes estar al sol sin quemarte en comparación con no usar protección. Te pongo un ejemplo y lo vas a entender súper fácil. Tú imagínate que tú te empiezas a poner rojita a los 10 minutos de estar al sol. Si te pones un factor de protección 30, vas a aguantar 30 veces más que si no te lo hubieras puesto. O sea, en vez de 10 minutos, 300 minutos. O sea, 5 horas, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pincita. ¿Por qué? Porque si sudo, si me meto en la piscina o en el mar, si me roza la ropa y se va quitando el producto, al final no es tan así. O sea, habría que ir reponiendo el producto de forma periódica para realmente estar bien protegido. Y aquí viene la parte curiosa del asunto. Y vamos a entender cómo utilizar los protectores, o por lo menos lo que yo recomiendo a la gente, y a mí me funciona muy bien. Un factor de protección 15 a pantalla o bloquea el 93% de los rayos ultravioletas B. El 93%. Uno de protección 30, o sea, el doble, el 97%. O sea, necesitamos el doble de protección solar para solo un 4% más de protección. el 50, un 98% de protección contra los rayos ultravioletas B. O sea, del 30, del factor 30 al factor 50, solo hemos conseguido un 1% de mejora.
Qué curioso.
Y si nos ponemos el factor de protección 100...
¿Eso no existe? O yo tengo entendido que todo lo que sea más de 50 es mentira.
Exacto. ¿Qué ocurre? Hasta hace muy poquito se permitía la expresión pantalla total. Eso no existe. Eso no existe. Por encima del 50 podemos llegar al 99%, pero nada te protege al 100%. 100%. Es una publicidad engañosa. No sé si lo pillas. Hay un momento, hay un punto en el que necesitamos, o sea, para muy poquita mejora en el filtrado de los rayos ultravioleta, como mucho mayor factor de protección solar, con los inconvenientes que ya hemos dicho que tienen estos factores de protección que trabajan desde dentro. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo la técnica del coche. La técnica del coche. ¿Qué es la técnica del coche? Si yo necesito el coche solamente para ir a hacer la compra o para ir a recoger a los niños al colegio, con un utilitario básico que poco menos tenga que sacar los pies como los picapiedra por abajo para andar, voy que pedaleo, ¿correcto?
Correcto.
Pero si yo trabajo de comercial y tengo que hacer 400 kilómetros todos los días para visitar a un montón de clientes, necesito un coche de alta gama porque si no lo voy a romper. Así se tienen que usar los factores de protección. Que voy a salir a comprar el pan o voy a salir a cualquier cosita con uno bajito, incluso sin factor de protección, voy bien, dependiendo de la hora a la que salga a comprar. Pero si me voy a ir a la playa y me voy a llevar allí todo el día, me tengo que proteger y me tengo que cuidar porque mi piel no está preparada para tantas horas de exposición. Teniendo en cuenta esta regla de los coches, generalmente vamos bien.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Gloria, ¿qué pasa si se toma el sol a través de un cristal? ¿Es lo mismo que hacerlo directamente o hay cambios?
Hay cambios
muy potentes.
Yo
creo que te achicharras, ¿no?
Muy potentes, hay cambios muy potentes. Tomar el sol a través de un cristal o a través de las nubes no es lo mismo que tomarlo cuando está el cielo despejado. Y tampoco es lo mismo tomarlo a través de las nubes que a través de un cristal. Hay diferencia. Vamos a intentar explicarlo todo, ¿no? Para ver cómo podemos optimizar.
Ah, bueno, claro, estando dentro de la casa con el... Ya entiendo, con la ventana.
Con la ventana o en el coche a través de los cristales del coche. O los solariums que se hacían antes, que la gente tenía las zonas acristaladas en las casitas para ir protegido del frío y que te diera el sol. ¿Qué pasa ahí, no? Vamos a ver primero qué pasa si tomamos el sol a través de las nubes. Las nubes no bloquean totalmente la radiación ultravioleta, filtran parte de los rayos, pero hasta un 80% de esa radiación las puede atravesar, especialmente los ultravioletas A. Los ultravioletas A, los UVA, todo el mundo conoce los rayitos UVA, son los responsables del envejecimiento cutáneo y de algunos tipos de daño celular profundo, porque estos llegan hasta el ADN y producen cambios y pueden producir mutaciones en nuestro material genético. ¿Qué ocurre con las nubes? Que son traicioneras. ¿Por qué? Porque baja la sensación térmica y no tenemos la sensación de estar quemándonos.
No te das cuenta.
No te das cuenta. Entonces te quemas sin darte cuenta. Sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando porque cuando yo era una no sé qué edad tendría, 12 o 13 años, o quizás menos. Yo veraneaba en el puerto de Santa María porque allí vive mi tía y veraneábamos todos allí. Y aquel día pues estaba muy nublado, muy entoldado. Ni yo me protegí, ni mis padres cayeron tampoco porque consideraron que no hacía falta. No me quiero ni acordar, Pilar. Prefiero no acordarme. Fue horrible. O sea, se me levantaron ampollas. Yo creo que ni al día siguiente. Yo creo que ya por la noche... A mí me dio fiebre, me salieron ampollas, yo solamente tenía consuelo debajo de la ducha fresquita, pero era salir de ahí, de verdad, lo pasé muy mal. Entonces, cuidado, cuidado con estar expuestos cuando el día está entoldado, porque como no tenemos esa sensación de calor, creemos que no nos estamos quemando y nos quemamos.
Lo mismo que debajo de la sombrilla también te está...
Simplemente por el reflejo del sol en la arena también te puedes estar quemando, aparte de que la sombrilla, si tú miras, generalmente tú ves que el sol está entrando por ahí, o sea que no es totalmente estanca, digamos, al sol, ¿no? Ojo, cuando hablamos de nubes, incluyo también las estelas de condensación de los aviones. Muchas veces no es que esté el cielo nublado de nubes, así como la de los Simpsons, como digo yo, que sí, que parecen bolitas de algodón. El cielo está como brisado porque hay muchas estelas de condensación de los aviones y se forma como una especie de capita que también puede dar la sensación de que hay menos temperatura y de que no pasa nada, pero el problema puede ser exactamente el mismo. ¿Qué ocurre con los cristales? Con las ventanas, con los cristales de los coches, con las gafas que no son de muy buena calidad y no llevan filtro de protección contra los rayos ultravioleta, pues que filtran casi por completo los ultravioletas B, que hemos dicho antes que eran los responsables de producir la vitamina D, pero no filtran los ultravioletas A. Esto es una bomba, es decir, dejan pasar de todo el espectro de radiaciones que tiene el sol los rayos que producen envejecimiento cutáneo, que pueden producir mutaciones, que pueden producir cáncer, y filtran los buenos. Buenos entre comillas, porque en exceso tampoco son buenos, ¿no? Los que producen la vitamina D. Te he compartido una imagen.
Sí.
Esa imagen es muy famosa, es un conductor de camión que, bueno, que si se ve la imagen es brutal porque tiene media cara muchísimo más envejecida que la otra media, ¿no?
La que está al lado de la ventana.
Claro. Entonces, lo que se dice es, bueno, el resultado de una persona que durante 20 años o 25 años condujo un camión sin protección solar.
Es que la imagen es
tremenda, imagen es brutal. Es brutal. La imagen es brutal. Realmente no fue tanto que, por supuesto, la cantidad de horas que ese hombre recibió, sino que la recibió a través del vidrio del camión, del cristal del camión, por tanto, filtró los ultravioletas B y pasaron los ultravioletas A, que son los que machacan la piel, que son los que machacan la piel. Entonces, bueno, pues no es lo mismo tomar el sol directamente que tomar el sol a través de un cristal, a través de un vidrio. Es muchísimo más perjudicial tomarlo a través de un cristal.
Gloria, ¿y las lámparas de fototerapia que se usan en países con pocas horas de sol? Yo recuerdo cuando estuve en Holanda que todo el mundo tiene en su casa una
lamparita de
lámpara
esta.
De esta.
Claro.
¿Son efectivas?
Mira, hay dos tipos de lámparas de este tipo y sí que son efectivas las dos. Las primeras son las lámparas, como tú llamas, de fototerapia o de luz brillante. Estas se utilizan a nivel emocional para evitar el trastorno afectivo estacional, que es una forma de depresión que ocurre cuando no nos da el sol, cuando no tenemos luz natural, ¿no? ¿Cómo funcionan estas lámparas? Pues regulando esos relojes de los que hemos hablado antes, que producen la melatonina, que hacen que se aumente la serotonina, nuestro reloj interno, lo regulan a través de nuestros ojitos y poniéndola pues a unos 40, 60 centímetros de distancia sin mirarla de forma fija. Esa luz entra a través de nuestros ojos y nuestro cuerpo se pone contento. Es lo que he dicho antes, que no somos tan diferentes de las plantas, que al final necesitamos luz como las plantitas para estar bien, ¿vale? Hay una serie de estudios que demuestran que estas lámparas son eficaces en trastorno afectivo estacional, algunas veces tan efectivas como los antidepresivos. O sea, el hecho de tener estas lamparitas en casa, como tú has dicho, te ahorra de tomar un antidepresivo. Incluso son efectivas en personas que su trastorno de depresión no es estacional, que es una depresión mayor normal. Lo que ocurre es que aquí los casos no son, la evidencia no es tan apabullante, ¿no?, como en el caso de la estacional, pero también funciona. Y que también pueden mejorar la energía y la concentración en personas que clínicamente no están deprimidas, pero que sí que les afecta la falta de luz, que se ponen como tristonas, ¿no? Que se ponen como tristonas. Este es un tipo de lámpara. Pero luego tenemos otra. Tenemos otras lámparas que quizás son las que tú has visto utilizar en Holanda y que sirven más para...
Yo no las he visto, a mí me han dicho.
Te lo han dicho.
Que tienen en su casa las lámparas.
Vale, pues estas otras se utilizan para evitar el raquitismo. Son lámparas que tienen este espectro del ultravioleta B, que es el que he dicho que produce la vitamina D. Si no tomamos el sol durante mucho tiempo, pues una de las cosas que sucede es que al no tener vitamina D en el cuerpo, los huesos nacen como deformados. Ese es el raquitismo, ¿no? Son huesos que están como deficientes. Entonces, bueno, pues...
¿Es lo mismo que el paludismo?
No. El paludismo, que yo sepa, es producido por un mosquito. El raquitismo es por ausencia de vitamina D. Igual que la cuando no hay vitamina C, se producía, ay, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, que se caen los dientes, ¿no? Que era lo que tenían los marinos. La gente que hacía viajes largos, escorbuto. El escorbuto lo producía la carencia de vitamina C. Eran viajes en barco muy largos y, claro, no había alimento fresco y terminaban sangrando las encías y perdiendo los dientes. Entonces, el raquitismo es porque no tienen vitamina D. Y estas lámparas producen vitamina D y mejora el tema de la absorción del calcio. Ya hemos dicho cómo funciona la vitamina D con el calcio. Hay estudios que demuestran que esto es así, o sea que esas lámparas aumentan significativamente los niveles de vitamina D en sangre, incluso en invierno. ¿Cómo se usan? Pues dos o tres veces por semana, entre 5 y 15 minutitos. Generalmente se utilizan en cara, brazos y piernas. Con gafitas protectoras para los ojos y a una distancia de entre 30 y 60 centímetros de la lámpara. Y también se recomienda que haya cierta supervisión médica, o sea, que se midan los niveles de vitamina D y que no se tome las lámparas también...
Hubo el abuso de ellas.
Claro, hubo una época, yo no sé si tú te acordarás, ahora no se ve tanta gente así, pero hubo una época es que había gente turra por la calle en invierno y tú decías, esta criatura... Se llamaba tanoréxico, o sea, se adiccionaban a los rayos ultravioleta de las cámaras estas que hay y nunca se veían suficientemente morenos, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene que tener su dosis y su supervisión. Medida. Correcto.
Y, Gloria, ¿qué le ocurre, o mejor dicho, qué ocurre en el cuerpo cuando le falta el sol durante semanas?
Bueno, la falta...
Aparte de que te pone blanco,
te pone Casper, como yo te digo, te pone transparente. Las personas de sangre azul, ¿no? Dicen que antes decían que las personas eran de sangre azul porque...
Se le veían las venas,
Se le veían las venitas, se le transparentaban las venitas. Entonces eso era señal de que no trabajabas a la intemperie, de que no eras pescador ni era labriego, sino que podías comer sin trabajar, a cubierto, ¿no?
Nos mandaban antes un mensaje que lo he leído de uno que es albañil y que, bueno, que el sol, claro, le castiga un poco, pero que por el otro lado coge el morenito.
Y tanto. Morenito de albañil, aquí para abajo, la piernita, por zona, ¿no? Por fase. Bueno, la falta de luz solar durante semana puede tener efectos significativos en el cuerpo y en la mente. Ya hemos estado hablando de depresión estacional, no solamente a nivel físico y emocional, sino incluso a nivel cognitivo. La deficiencia de vitamina D comenzará a afectar la absorción del calcio. ¿Qué pasa? Pues que se empiezan a debilitar los huesos. No digo que las personas que ya son adultas vayan a tener raquitismo. Esto ocurre en huesos en construcción, en huesos de niños, ¿no? Perdón, que está creciendo. Pero sí que es verdad que puede aumentar el riesgo de roturas. Personas mayores que se caen y se rompen, o que se rompen y se caen, porque muchas veces se rompe la cadera y después se caen
ellos.
La
mayoría de las veces, cuando ya tiene una edad avanzada, lo que realmente ocurre es que se te fractura internamente y por esa fractura caes.
Se caen, exacto. Otra cosa es que van a bajar los niveles de serotonina. Y por tanto, de bienestar emocional. Eso se va a traducir pues en irritabilidad, en apatía, en fatiga mental. Y fíjate qué curioso. Este tipo de depresión, por la ausencia de serotonina, porque no tomamos suficientemente el sol, hace que las personas requieran, necesiten, busquen hidratos de carbono. Fíjate qué cosa más curiosa. Los hidratos de carbono, o sea, los dulces, las harinas, son como un tipo de premio que nos damos a nivel emocional cuando estamos tristones. Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, la gente, la depresión estacional está muy casada, digamos, con el hecho de tomar alimentos que no deberíamos tomar en lo referente a los dulces. Se nos descompensa el reloj maestro, ya lo hemos hablado, entonces hay problemas de insomnio, somnolencia diurna, o sea, tenemos sueño cuando no toca. Y no tenemos sueño cuando toca, porque eso es descompensar, ¿no? Que cuando toca, pues no lo tenemos, y cuando no toca, pues viene. La vitamina D también modula el sistema inmunitario, el sistema inmune. Por tanto, cuando llevamos muchas semanas sin sol, curiosamente aumenta la incidencia de infecciones respiratorias y la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. Y muchas personas también reportan agotamiento sin causa aparente. Es como que me despierto cansada, me acuesto cansada, tiro de mi cuerpo y no, o sea, es que no hay manera de que esto arranque, ¿no? Y también está relacionado con la falta de horas de luz. Algunos estudios, ya he dicho antes, que hablan de que se aumenta la resistencia a la insulina y que se desajusta el apetito, ¿no? O sea, la falta de luz al final termina favoreciendo el aumento de peso. Fíjate cómo todo está relacionado, como son cosas que parecen que están sueltas y no, van todas por el mismo hilito. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la luz es una señal biológica fundamental que llega a nosotros a través de la piel y a través de nuestros ojos, y cuando no llega en cantidad o calidad suficiente, todo nuestro organismo se desincroniza, se desestabiliza, empieza como a hacer aguas por distintos sitios.
¿Y cómo saber la cantidad de sol que necesitas? Porque entiendo que cada persona es un mundo y probablemente pues no tenga esa falta de, o sea, esa necesidad, ¿no?, de sol.
Bueno, ya hemos dado alguna pinceladita.
Me ha llamado la atención cuando has dicho mientras más moreno, más vitamina
sí,
D necesita.
Sí, fíjate qué curioso. Hay personas que necesitan mucho más sol que otras. Y esto depende de factores biológicos, de factores genéticos, de factores culturales y de estilo de vida. Vamos a ver algunos ejemplos y lo vamos a entender mucho mejor. Ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? Las personas de piel oscura, que tienen mayor cantidad de pigmento en su piel, de melanina en su piel, necesitan más exposición al sol para producir la misma cantidad de vitamina D que alguien con piel más clara. Por ejemplo, una persona con la piel muy clara, en solo 10 minutos de sol, puede producir más cantidad de vitamina D que una persona con la piel oscura en 60 minutos. Fíjate qué diferencia. Entonces, las personas de piel negra necesitan más exposición al sol para tener la misma cantidad de vitamina D que las personas de piel clarita. Otra cosa curiosa, y es que algunas personas tienen más tendencia a trastornos afectivos, tienen más tendencia a tristeza, a depresión. Esas personas necesitan más horas de sol que las personas que a nivel emocional, digamos, están un poquito más equilibradas. Va a bajar la ansiedad, va a bajar la apatía, ¿vale?, si toman el sol. Otra cosa curiosa, ya también hemos dado alguna pincelada, la edad. Las personas de mayor edad dejan de producir o de sintetizar vitamina D progresivamente, no es algo que ocurra de hoy para mañana. Mientras más mayores somos, menos capacidad tiene nuestra piel para producir vitamina D. Por tanto, o la suplementamos o esa persona tiene que tomar el sol. Y fíjate qué curioso, precisamente las personas más mayores son las que menos lo toman, muchas de ellas porque están encamadas o tienen poca movilidad. Y les cuesta trabajo salir a la calle a tomar el sol, o lo toman a través de las ventanas, que ya hemos dicho que no es lo mismo porque no van a tener vitamina D.
Bueno, que si lo toman a través de las ventanas, que abran la ventana.
Que abran la ventana, no a través de del cristal, correcto. Más personas que necesitan más, pues las personas que tienen osteoporosis, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el tiroides de Hashimoto o el lupus, personas que tienen trastornos del sueño, necesitan equilibrar ese reloj circadiano que tienen ahí. Personas que tengan problemas de absorción intestinal, como celíacos o personas que tienen enfermedad de Crohn, también necesitan un poquito más de exposición solar. Y luego, por último, pues hay personas que, por lo que quiera que sea, porque tengan algún tipo de mutación o por lo que quiera que sea, su cuerpo le cuesta mucho trabajo producir vitamina D. Entonces hay que mirarlo muy bien, hay que hacer analítica de sangre para ver cómo están esos niveles, y esas personas necesitan suplementación, porque si su cuerpo no es capaz de producir la cantidad suficiente, incluso aunque tome el sol, necesita una ayuda extra desde fuera. Entonces, pues sí, como estamos viendo, no todos necesitamos la misma cantidad de sol.
Esto es cuestión de ir a tu médico de cabecera y que te derive al dermatólogo correspondiente, ¿no?
O al endocrino, y que te hagan una analítica de sangre y veas los niveles, cómo tienen eso, que te busquen eso exactamente, cómo tienen los niveles de vitamina D.
¿Se puede acostumbrar al cuerpo al sol sin riesgos?
pues sí, esto me encanta, me encanta, sí se puede. De hecho, es lo que yo hice y me cambió la vida. Mira, es lo que te estoy diciendo, Pilar, yo de normal soy muy blanca y con muchos lunaritos, si me observas tengo muchos lunares, en eso he sacado la piel de mi madre. Entonces, a mí no me daba el sol nunca durante el año y ahora nos íbamos a la playa y por más cuidado que yo tuviera, en cualquier descuido que no hubiera repuesto la cremita o lo que sea, terminaba quemándome. ¿Cómo solucioné eso? Fabricándome lo que se llama en algunos contextos el callo solar. ¿Qué es esto del callo solar? Pues es ir entrenando a la piel para que el sol no le haga daño. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que quieres correr una maratón, ¿vale? Y ahora te presentas a la maratón sin haber entrenado. No has entrenado ni un solo día. ¿Qué crees que va a suceder? Pues que te vas a lesionar, como mínimo te va a doler. Vas a tener unas agujetas impresionantes, te puedes romper, te puedes lesionar porque no has entrenado. La piel también se puede entrenar, exactamente igual que el cerebro, exactamente igual que el músculo. Lo que no se usa termina como por decirlo de alguna manera, en carencia. ¿Cómo se hace el callo solar? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo empecé a hacerlo? Pues empecé a tomar 5-10 minutitos de sol al día en las primeras horas de luz. Porque, ojo, los ultravioletas B dejan de estar presentes también a partir de las 4 o las 5 de la tarde. O sea, no es lo mismo tomar el sol por la tarde, al atardecer en la playa, que por la mañana. 5-10 minutitos por una cara, 5-10 minutitos por la otra cara, 2 o 3 veces a la semana. Vas cogiendo el tono muy sutilmente, tu piel se va acostumbrando al sol y cuando estás en la playa, te tienes que proteger, ya lo he dicho, ¿no? El coche de alta gama porque estás en la playa, pero tu piel es muchísimo más resistente al sol y no te quemas con tanta facilidad. Entonces, se puede entrenar y se debe entrenar, ¿eh? No es solamente que se pueda, es que se debe entrenar. ¿Cómo apoyamos eso también? Consumiendo alimentos que tengan mucho color. Licopenos, o sea, zanahoria, tomate, todas las verduritas de color, rabanito, todo eso produce una serie de sustancias en nuestro cuerpo que nos ayuda a producir más melanina y a tener el tono que queremos de forma saludable y hacer este callito solar, ¿vale? Una cosita que hay que tener en cuenta, algunos productos son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden manchar la piel o producir quemaduras. Algunos perfumes, algunos aceites esenciales, entonces con esto hay que tener cuidado también, tomar el sol con la piel limpita. Limpia.
Muy bien, el sol, que es uno de esos aspectos que se da por sentado hasta que falta. No se puede embotellar ni comprar en una farmacia, pero tiene efectos reales en la salud, en nuestra energía y hasta en el humor. No se trata de tomarlo sin control ni de esconderse como si fuera un enemigo, sino de encontrar el equilibrio. Abrir la ventana, salir a pasear, dejar que un poco de esa luz entre también dentro de ti. Porque a veces lo que más se necesita para sentirse mejor es gratis y está a nuestra disposición. Con los mejores deseos de Gloria Oñoro, que la luz siempre te acompañe, porque ella ya se despide esta temporada.
Sí.
Y seguiremos a través de los podcasts viviendo la gloria.
Eso espero que sí.
Muchas gracias por tu aportación.
Gracias a vosotros siempre.
Y nos encontramos pronto.
Buen veranito.
Igualmente.